Como cada año, el primer lunes de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera, una jornada que tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de promover este tipo de conocimientos en nuestra sociedad. Según la encuesta de competencias financieras del Banco de España, que se hizo en 2021, la mitad de los ciudadanos españoles es incapaz de responder a preguntas básicas sobre conceptos como la inflación, el interés compuesto y la diversificación del riesgo, y 6 de cada 10 españoles tiene dificultades serias para comprender la terminología y el proceso de contratación de una hipoteca.
Nota simple.
La verdad que no tengo ni idea. No te puedo responder de otra manera, pero no tengo mucha idea.
¿Y sabes describir qué es el Euribor?
Sí, es como la tasa que fija Europa del interés, creo.
Y si yo le digo las siglas TAE, ¿a qué me estoy refiriendo?
No es exactamente lo que quieren decir, pero es un poco como una media, ¿no?, de los intereses, que un cálculo, una fórmula que hay, que te marca los intereses, los reales realmente, ¿no?
Y si yo le digo subrogar una hipoteca, ¿en qué consiste?
Ni puta idea.
Ese sí que no tengo idea.
Joder, es que es muy complicado. Sé lo que es, pero no te lo sé explicar. Cuando una hipoteca es subrogar o se pasa a otro...
Aprender a manejar nuestras cuentas y a tomar decisiones sensatas resulta fundamental para garantizar nuestro bienestar financiero y evitar situaciones de vulnerabilidad en el futuro. Y sin embargo, ¿cuántas clases de economía y de ahorro recibieron ustedes en el colegio? ¿Y cuántas reciben nuestros hijos en comparación con las horas que dedican a matemáticas, historia o idiomas? Katia Alves es directora de Sostenibilidad en la Unión de Créditos Inmobiliarios. Katia, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras.
Muchas gracias. Encantada de estar aquí y de hacer esta entrevista con vosotros.
Gracias a ti por atendernos. Katia, ¿habría que incluir la educación financiera como asignatura obligatoria en colegios e institutos?
Desde luego, Fernando. Desde UCI tenemos la consciencia que debería ser fundamental impartir esa educación financiera en las clases. De hecho, un cuestionario que hicimos este mes pasado dicen que 7 de cada 10 españoles consideran fundamental impartir temas de educación financiera para impulsar los niños, principalmente a partir de 12 años, para que tengan conocimientos financieros y que estos temas sean ya parte de su vida desde edades tempranas.
Pero habrá quien se pregunte por qué un niño pequeño va a tener que tener ese tipo de aprendizaje, de conocimientos con temas tan densos, tan sesudos, tan serios, a lo mejor, como los que están vinculados a una hipoteca o a la solicitud de un crédito.
Sí.
¿Tiene sentido que aprendan ese tipo de terminología y ese tipo de conceptos a edades tan tempranas?
Nuestro punto de vista es que sí. Explico por qué. Porque al final es como todo. La asignatura de educación financiera se va desarrollando mientras se van añadiendo conceptos nuevos. Entonces, hay que empezar por temas de consumo responsable, del manejo del dinero, de hacer un presupuesto, conceptos de ahorro, conceptos también de planificar mi vida más futura, cuántos van a ser mis gastos, cuánto cuestan las cosas, para poco a poco estar orientados a planificar mi vida más adelante como joven adulto, como adulto, y ahí ya, cuanto más mayor, pues incorporar temas de forma progresiva de tipos de interés, de hipotecas, temas de préstamos, para poder tener pues una casa en propiedad, que al final es lo que todos aspiramos cuando somos un poco más mayores. Uh-huh. Es como una asignatura de progresión, o sea, que no es con 12 años que llegamos y que las escuelas deban impartir ya qué es una hipoteca, qué son tipos de interés, no, pero son conceptos de poco a poco ir aprendiendo temas de carácter financiero, de gestión diaria, cotidiana. No hace falta ser un analista financiero o un especialista, pero pues que yo sepa gestionar pues mi vida de forma sostenible y responsable.
¿Y tenéis cierto temor a que los críos, a falta de esa educación en las escuelas, en los institutos, terminen recibiendo una formación errónea a través de las redes sociales por parte de influencers, de TikTokers, que a lo mejor les inducen a creer, pues por ejemplo, que pagar impuestos está mal o que pueden hacerse ricos fácilmente comprando criptomonedas o haciendo inversiones de riesgo en productos que a lo mejor no son nada recomendables?
Yo, en mi opinión, sí, desde luego. Y hablamos bastantes veces dentro de casa, vamos, de aquí en Unión, en UCI, y desde luego es algo que no es de las familias. Muchas veces las propias familias no tienen esos conceptos básicos para transmitir a los niños. Y es algo igual que nos dan asignaturas de cómo reciclar, de cómo tener consumos responsables y sostenibles a nivel de no contaminar el planeta. Y se están ya impartiendo esos temas en las clases y fomentando y orientando los niños, que muchas veces son ellos que traen a nuestras casas de mamá, papá, esto no, esto va al amarillo, esto va al marrón. O sea, son ellos
Sí.
que traen eso. Lo mismo debería ser con el dinero, porque el dinero es algo que está con nosotros desde que nacemos. Entonces, en nuestra opinión, desde luego que sí. Y eso lo que dices tú, perdona Fernando, lo que dices tú también de las criptomonedas, de los impuestos, es algo también. O sea, son temas muy, muy tajantes que muchas veces van a moldear una sociedad que va a ser la adulta, la sociedad adulta de mañana, y que no hay caminos fáciles. Hay que hacer las cosas bien, y para hacerlas bien hay que tener esa metodología, esa disciplina, y debería ser impartida en las escuelas, desde luego.
Dices que a veces los hijos educan a los padres, vienen de la escuela con un aprendizaje en términos, por ejemplo, medioambiental o de valores, y los padres terminan aprendiendo de sus hijos, y eso es bueno. Quienes no tenemos hijos y queremos mejorar nuestra formación financiera, ¿cómo podemos hacerlo?
Bueno, desde luego hoy en día yo te diría que Internet nos puede ayudar bastante, desde luego,
Pero también nos
pero
puede perder, porque fiarse de
sí.
Internet es echarse a un océano en el que hay tiburones y en el que hay peces de colores, hay de todo.
Desde luego, hay todo el tema de la Asociación Española Bancaria, que tiene muchos artículos de cómo consumir de forma responsable, asociaciones de consumo responsable también, e incluso yo creo que hoy en día, si nos acercamos a una entidad financiera con la que trabajemos, podemos desde luego pedir algún tipo de apoyo, y yo creo que nos pueden ayudar desde luego. Nosotros tenemos desde UCI pues talleres de estos muchas veces, y hacemos varios artículos incluso para nuestros clientes, justo para cómo ahorrar más, cómo podemos ahorrar aquí o ahí, cómo hacer una gestión del presupuesto. Entonces, al final yo creo que los bancos en general y la propia Asociación Española Bancaria, yo creo que de alguna forma tenía aquí un papel muy importante también en la formación de la sociedad y el apoyo a la sociedad para que los adultos que no tienen hijos, o mismo los adultos que tienen hijos pero quieren profundizar estos temas, puedan desde luego aprender más y estar más tener una información más robusta sobre todo esto que parecen muchas veces terminologías
Pero
complejas.
¿y tienen interés los bancos, las entidades de crédito en que tengamos esa formación, en que sepamos bien lo que estamos contratando, a veces en los líos en los que nos podemos llegar a meter?
Desde luego, desde luego. Yo creo que la comunicación de calidad, conocimiento, vender una hipoteca, vender un producto de ahorro, una inversión, incluso abrir una cuenta bancaria a la que se adecue más al ciudadano, yo creo que es un win-win para todos. Así que yo diría que sí, no hay ningún banco y yo creo que vaya a decir de otra manera, o
Bueno, en el
sea,
pasado ha
que
habido
sí.
ejemplos de mala praxis. No digo que todos los bancos, pero sí los ha habido con productos hipotecarios que se vendía a gente que no tenía claramente los conocimientos necesarios y se les vendían créditos e hipotecas con unas condiciones bastante poco favorables.
Yo diría que eso fue un aprendizado que el sistema bancario ha aprendido todos, hemos aprendido todos. También en los temas legales, la ley, la legislación se ha madurado mucho, y hoy en día, y no es de hoy en día, en 2025, incluso hace años, desde que ha ocurrido la última crisis, que se ha todo, toda la parte legal se ha puesto toda muy, muy fuerte en relación a un consumo responsable de los préstamos, y una necesidad de obligación de la parte de los bancos hacia el cliente para evitar justamente ese desconocimiento y esas condiciones que muchas veces la gente no sabía lo que estaba firmando. Es decir, al día de hoy, yo creo que eso no, vamos, incluso por legislación, no pasa, no, no pasa. Es un sistema ya muy maduro, un sistema financiero español muy maduro y muy responsable para que eso pase. No, 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 no pasa.
Pues Katia Alves, directora de Sostenibilidad de la Unión de Créditos Inmobiliarios, ha sido un placer tenerte hoy en el programa hablando sobre educación financiera, la importancia de recibirla y también la importancia de compartirla. Gracias.
Gracias, muchas gracias, Fernando.
Ya lo ven, la educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente para buena parte de la población, especialmente entre los más jóvenes, pero no solamente aquí en España. Y es que, según datos de la OSCE, 9 de cada 10 estudiantes en el mundo alcanza un nivel que no les permite manejar de manera tranquila una tarjeta de crédito o interpretar un extracto bancario, ni mucho menos explicar las tasas de interés de un préstamo. Si usted tampoco lo tiene claro, ahora ya sabe que nunca es demasiado tarde para reforzar su educación financiera. Seguro que su bolsillo se lo agradece.